Que la gracia de Dios, el amor de Jesús y la consolación del Espíritu Santo sea con todos ustedes, mis amados hermanos. Que Dios me les bendiga. Damos inicio al comentario bíblico al libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 1. No está de más también decir que para mí es un privilegio de parte de Dios poder compartir con ustedes de lo que Dios me ha dado y así poder edificar sus vidas. Sé que será de gran bendición el estudio de este hermosísimo libro, el libro de Apocalipsis. Y antes de entrar en cualquier detalle del libro, quisiera dar una breve introducción. Para muchos cristianos, por no decir la mayoría, el libro de Apocalipsis del apóstol Juan es menospreciado e ignorado muchísimas veces por su contenido apocalíptico, su simbolismo y aspectos que son difíciles de entender. He hablado incluso con algunos hermanos y confiesan que le da miedo el contenido de este libro. Pero lejos de todo lo antes mencionado, cuando disponemos nuestro corazón a escuchar lo que Dios tiene que decirnos por medio de esta carta, de este libro, seremos supremamente bendecidos. Nuestros sentidos se abrirán y seremos capaces de discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Es evidente que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha diseñado como un tipo de venda que es difícil de distinguir a la venda que tienen las personas seculares, haciendo que muchos de nosotros tengamos la vista en las cosas de este mundo, que nos sumerjamos en ella y que olvidemos el primer amor y el premio mayor, que es la vida eterna y el cielo. Pero esta carta, le puedo asegurar que quitará esa venda del diablo y ceñirá sus lomos con la verdad y comenzarán a ver al libro de Apocalipsis como lo que realmente es, una carta de amor. Usted podrá decir, ¿una carta de amor, mi hermano José David? Sí, sí, claro, Apocalipsis es una carta de amor. Te pondré un ejemplo sencillo. Estás en una cola de una panadería y delante de ti hay dos sujetos conversando, y en medio de su conversación escuchas lo siguiente: Pedro Rivas me la va a pagar. Más tarde iremos a su casa y lo mataremos. El Pedro Rivas que están mencionando es uno de tus mejores amigos. ¿Qué harías? Opción número uno: quedarte callado, pues no son problemas míos. Opción número dos: ir a contárselo a Pedro Rivas para que este esté informado de lo que quieren hacerle a su vida. Y esto es exactamente lo que es Apocalipsis, una carta de amor a la cual el Señor advierte a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos, las cosas que van a suceder de antemano, y para que nosotros estemos preparados, estemos listos, estemos apercibidos y no caigamos en error y no suframos las consecuencias del juicio de Dios. La palabra Apocalipsis viene del griego apokaluxis, que quiere decir sencillamente un descubrimiento, una revelación o una apertura. El nombre de la carta, a diferencia de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, tiene su nombre en el versículo 1. Comienza diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación, en este caso, apokaluxis de Jesucristo. Entonces, el primer versículo da el nombre del libro, la revelación de Jesucristo. Sencillamente así. El autor es el apóstol Juan. Primero porque Juan menciona su nombre, o en otras palabras, se identifica en Apocalipsis capítulo 1, en los versos 1, 4 y 9. y en el capítulo 22, 8. Según el comentario del pastor John MacArthur, testigos importantes del siglo II, como Justino Martín, Ireneo, Clemente de Alejandría y Tertuliano, mencionan al apóstol Juan como autor del libro, ya que ellos conocieron a muchos de los primeros lectores de este libro, pues aún estaban vivos. Con lo que respecta a su fecha de escritura, data para el año 94 al 96 después de Cristo, cerca del fin del reinado del emperador Domiciano. Aunque hay algunos que lo datan para el año 54 al 68, durante el reinado del emperador Nerón, pero sus argumentos no tienen peso, ya que Ireneo declaró que Apocalipsis había sido escrito hacia el final del reinado de Domiciano. Otro punto a considerar, según John MacArthur, es el declive espiritual de las siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3, que apoya a una fecha tardía, porque para los años 60, cuando el apóstol Pablo ministraba por primera vez en Asia Menor a estas iglesias eran fuertes espiritualmente. Y por ende se necesitó un periodo de tiempo largo para su decadencia, pues en ese periodo de tiempo se comenzaron a ver o a introducir herejías, enseñanzas falsas, falsos maestros circulaban, y eso ayudó a que la iglesia decayera. Y por eso vemos a Juan después, ya del 60, unos años más, en el año 94, haciendo las exhortaciones pues, de parte de Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que conviene que sean hechas presto, y envió y las indicó por señales por su ángel a Juan, su esclavo. Lo primero que tenemos que entender, o lo que arroja el versículo 1, es que esa información, esa revelación, ese descubrimiento de los aconteceres, de lo que estaba pasando en ese tiempo con las iglesias y lo que iba a pasar a futuro, Dios se lo dio a Jesucristo su Hijo, Jesucristo se lo dio a su ángel y el ángel se lo dio a Juan. Fue una cadena. Eso me hace acordar en Marcos capítulo 3, versículo 31-32, donde Jesucristo habla de que ni el día ni la hora nadie lo sabe, sino ni siquiera los ángeles del cielo, sino su Padre que está en los cielos lo sabe, del fin del tiempo. Y vemos que aquí se cumple, donde Dios comienza a hablar del futuro, de lo que va a hacer, de lo que va a acontecer, y se lo revela a su Hijo, y su Hijo se lo da a su ángel para que el ángel se lo dé o se lo ministre a Juan. Para manifestar a sus esclavos, me llama la atención que la traducción que yo tengo dice esclavos, hay otra que dicen siervos, que es más suave. Y cuando me llama la atención, y cuando escudriño esclavos, encuentro que esclavos en el original es doulos, que quiere decir sujeción o subordinación, siervo. Una persona que es esclava es una persona que está sujeta a su dueño. O sea que cada cosa que vaya a hacer debe estar dirigida por su dueño. Por eso que la Biblia habla que nosotros somos siervos, somos esclavos de Jesucristo. Antes de tomar una acción, de tomar una decisión, debemos considerar que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesucristo. Somos esclavos de Él, somos siervos. En cuanto a la sujeción, habla de estar sujeto a alguien. Coloco como ejemplo es que nuestros hijos, cuando están pequeños, están sujetos a nosotros. Y ellos hacen lo que nosotros decimos o lo indicamos. Ellos se comportan, ellos crecen, son educados desde la niñez y aprenden costumbres y hábitos es porque nosotros los transmitimos. Así es la sujeción que nosotros tenemos que hacer y está conectado con Jesús. En cuanto a la subordinación, que es otra definición de esclavo, me hace recordar que cuando yo estaba en la armada, habían marineros, distinguidos, cabo primero, sargentos, oficiales, pero y cada uno tenía un nivel de autoridad diferente y entonces por ende había una cadena y estábamos subordinados. Pues. Yo estaba subordinado cuando yo entré, incluso a los perros que estaban en la calle. Porque yo recuerdo que cuando yo entré, íbamos camino al sollado de marinería, que en este caso es el dormitorio, y estaban pasando unos perros y el oficial que iba con nosotros decía: saluden a los animales, que eran más antiguos en ese momento. Entonces nosotros debemos estar subordinados a Dios en todos los sentidos. Pero también esto habla de servicio, porque nosotros también tenemos que mirar a las personas como superiores a nosotros. No que nosotros seamos superiores a ella, no, sino como superiores para nosotros caer en cuenta en la noción de que nosotros tenemos que servir, ser como esclavos, ser como siervos. Y considerar a la persona que tenemos al frente, a nuestro hermano, como superiores para así poder honrarlo y darle el respeto que merece. Todas estas cosas que estoy diciendo es muy bella, pero es muy hermosa. A la final todos somos siervos de Dios. Entonces, esta revelación fue para manifestar a sus siervos, esclavos, las cosas que conviene que sean hechas presto. O sea, que te estaba hablando que ya iba a comenzar el juicio de Dios y ya faltaba poco, entonces ellos debían estar apercibidos y preparados para lo que venía. Cuando dice, y las indicó por señales, podríamos dar un ejemplo muy claro. Cuando nosotros vemos el tiempo que se está nublando, decimos va a caer agua. Cuando está aclarando el día, decimos, y está saliendo el sol, decimos está amaneciendo. E incluso cuando se está ocultando el sol, decimos está oscureciendo. Cuando vamos de viaje, vemos ciertos carteles que van indicando el pueblo donde nosotros estamos pasando, a cuántos kilómetros está nuestro destino. Entonces, por medio de señales, esas señales nosotros interpretamos y decimos que estamos cerca de algo, que va a suceder algo. Eso es lo que pasa acá en el libro, pues, con las señales o el simbolismo que muestra el libro de Apocalipsis. Nos indica las cosas que pasan, que están pasando o que van a pasar. Estas señales fueron indicadas por el ángel de Jesús, por su ángel, a Juan, su esclavo. Versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que has visto. Juan, como testigo ocular, testigo fiel, el cual compartió los 3 años de ministerio de Jesús en la tierra, el cual era muy allegado a Jesús, dice la escritura que era el discípulo amado, que se recostaba de su pecho, de su hombro, da testimonio de las cosas que está diciendo y la coloca como fieles y verdadera. Entonces Juan, teniendo todas estas características, hay que creerle. Versículo 3 dice, bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado viene del griego makairos, que significa supremamente bendecido. En otras palabras, dice, supremamente bendecido el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Quiere decir que una bendición suprema es dada a aquel que lee este libro de Apocalipsis, es dada a aquellos que escuchan la profecía, pero esto va condicionado a algo. Sigue diciendo versículo, y guardan las cosas que en ellas están escritas. Quiere decir que para que esa bendición sea evidente en tu vida, no estamos hablando de bendiciones financieras, sino de bendiciones espirituales, porque aquellos que buscan al reino de Dios, primeramente, las demás cosas son añadidas. Entonces, esta bendición es suprema, ¿no? Al que lee y a los que oyen las palabras de la profecía, va condicionada a que no seas que no seas oidor simplemente, sino hacedor de aquella profecía, que si la escuchas, que si sabes ya lo que va a pasar, estés apercibido, estés preparado, estés atento y comiences a vivir una vida conforme a los preceptos, pues, a los mandamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Y continúa diciendo, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, el tiempo de la venida de Jesús, el tiempo del fin del mundo. El tiempo está cerca. Las iglesias, hago un paréntesis, de aquel tiempo se comportaban muy diferente en su mayoría a las iglesias actuales, porque aquella iglesia, la pasión que la caracterizaba venía también acompañada o impulsada porque esperaban el pronto regreso de Jesucristo, e incluso ellos oraban por la venida. Imagínense, oraban era sentido, Señor, por favor, ven rápido por nosotros. Pero en cuanto a estos tiempos, yo no he escuchado ni he estado en iglesias donde puedan orar de esta manera pidiendo que el Señor venga. Más bien aguantan pues los tiempos y no son mencionados. Son pocas las iglesias en este tiempo, por decirlo de una manera más clara, que no predican acerca de la venida de Jesucristo. Más bien están centrados en bendiciones personales, en prosperidad y abundancia, y los temas apocalípticos son puestos a un lado. Pero vemos aquí que Dios pues nos exhorta y nos dice que esta es una bendición suprema poder ser hacedor de esta palabra profética. Los tiempos están cerca. El tiempo está cerca. Versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Esa Asia es Asia Menor, donde Pablo ministraba. Y esta Asia Menor, ahorita en la actualidad, viene siendo lo que se llama Turquía. Continúa diciendo, gracias sea con vosotros y paz del que es y que era y el que ha de venir. Esa gracia sea con vosotros y esa paz era necesaria o es necesaria. Porque en medio de las adversidades que ellos estaban pasando, en medio de esas adversidades no se necesitaba paz para poder estar centrado en las cosas del Señor. Y paz del que es, menciona Jesús allí, el Todopoderoso, el gran Yo Soy, y el que era, aquel que era desde un principio, el que estaba con ellos predicando, ministrando, aquel que hizo señales, que murió en la cruz del Calvario, y el que ha de venir, aquel que prometió, así como cuando se iban las nubes del cielo, que le decía a sus discípulos, iba a venir, iba a regresar del mismo modo. Y el texto continúa diciendo, y a los siete espíritus que están delante de su trono. Acá no debemos entender que hay siete espíritus diferentes, sino que primero consideramos que el número siete es el número de la perfección, el completo. Y alude más que todo al Espíritu Santo, pero en su ministerio completo. Por ejemplo, el libro de Isaías 11:2, vamos a buscarlo un momento. 11, Isaías 11:2 nos da una luz acerca del ministerio del Espíritu. Dice, vamos a leerlo de versículo 1. Y saldrá una vara del tronco de Jesse, y un renuevo retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Pero comienza a decir las características o los atributos de ese Espíritu. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Entonces, cuando leemos esto, parece que son varios espíritus, pero es el mismo espíritu, pero con muchos atributos. También debemos considerar Zacarías nos da también un poquito de luz con referente a este pasaje para poder entender el ministerio del Espíritu Santo. Zacarías 4, vamos a buscar un momento. 4:10. Zacarías 4:10. Vamos a leer Zacarías 4. Vamos a leer el versículo 2. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: miré, y aquí un candelero todo de oro, con su depósito sobre su cabeza y sus 7 lámparas encima del candelero, y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Vamos a leer el versículo 6 para adelantarnos. Entonces respondió y me habló, diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, en que se dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor. Versículo 10. ¿Por qué? ¿Quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? Se alegraron y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos del Señor extendidos por toda la tierra. Si leemos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, nos dice: y miré, aquí en medio del trono y de los 4 animales y en medio de los ancianos estaba un cordero como muerto, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Volvemos a los 7 espíritus de Dios, enviados en toda la tierra. Entonces, estos 7 espíritus son también, concuerdan pues con lo que dice Zacarías en el capítulo 4, verso 10, que habla: aquellos 7 son los ojos del Señor extendidos por toda la tierra. Entonces, en conclusión, estos 7 espíritus mencionados en Apocalipsis 1:4 habla del ministerio completo, integral del Espíritu Santo de Dios. No habla que no es que son varios espíritus, sino que es uno, pero que tiene un ministerio completo, como ya hemos visto con los textos de Isaías y de Zacarías. Versículo 5. Y de Jesús el Cristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Y de Jesús el Cristo, el testigo fiel. El testigo fiel, cuando habla de testigo fiel, habla de que en él hay plena confianza y no hay falsedad. Y eso a nosotros nos da la plena seguridad. El primogénito de los muertos. Cuando habla de primogénito de los muertos, no se refiere simplemente a que él resucitó primero, porque antes de que Jesús viniera, muriera y resucitara, hubo en el Antiguo Testamento otras personas que resucitaron. Durante el ministerio de Jesús resucitó muchísima gente. Pero aquí se refiere más que todo a que Él muere, resucita, pero resucita para no morir más. Porque estas personas que resucitaron, en el Antiguo Testamento, murieron después. Estas personas que resucitaron en el ministerio de Jesús, que Jesús los resucitó, murieron otra vez. Estas personas que dice que fueron como más de 500, que resucitaron cuando Jesús muere y resucita, ellos murieron nuevamente. Entonces aquí habla desde el primogénito de los muertos, como que él murió y fue el primero que resucitó para no morir más. También nos dice esto, que él tiene la potestad de la vida y la muerte, y da vida eterna para que nosotros, los que resucitarán, no mueran más. Y príncipe de los reyes de la tierra. Esto también nos arroja de que todos los reyes de la tierra, ya sean si tienen principios cristianos o no, son siervos netamente del Señor Jesucristo. Él domina sobre todos los reinos de la tierra. Por eso el cristiano debe vivir en paz, porque tiene a un Señor que es superior a cualquier presidente o rey de este mundo. Y tiene el control. Continúa diciendo: al que nos amó. La otra traducción, la traducción correcta es: al que nos ama. y nos ha lavado de nuestro pecado con su sangre preciosa. Versículo 6. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Aquí, cuando se refiere a hechos reyes, yo estaba leyendo otras versiones e incluso hice una investigación en el texto original y no se refiere a reyes como una posición que nosotros vamos a tomar acá en la tierra, sino la traducción original dice un reino sacerdotal. Es decir, que Dios ha hecho o nos ha dado el privilegio de ser, mediante su Hijo Jesucristo, que es sacerdote supremo, ha hecho posible un reino sacerdotal. ¿Qué hacía el sacerdote? Ministraba el corazón del Señor, se acercaba, adoraba, llevaba las peticiones, las oraciones. El sacerdote también tenía una característica, que era que el que entraba al lugar santo, al lugar santísimo, era él. Para entrar al lugar santísimo lo hacían cada una vez al año, pero también corrían riesgo de morir. Pero Dios hace su promesa en su palabra y dice que nos podemos acercar al trono de la gracia confiadamente. Entonces el texto toma más fuerza, más luz cuando él dice un reino sacerdotal. Ya no somos personas que ahora debemos hacer una serie de protocolos y ceremonias para acercarnos a Dios, sino ahora podemos ministrarlo como sacerdotes. Gloria a Dios por eso. Dice, y nos ha hecho un reino sacerdotal para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Amén. También detallé que desde versículo 4, versículo 6, hace una mención de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. No logro entender que denominaciones o corrientes de enseñanza como los que tienen los solo Jesús o la Iglesia Pentecostal Unitaria habla de que Jesús es Padre y Jesús es Espíritu de uno solo, pero acá menciona a los tres. Pues el versículo 4 menciona al Espíritu Santo en su ministerio completo cuando hace alusión a los siete espíritus que están delante de su trono. El versículo 5 habla de Jesús el Cristo como testigo fiel y primogénito de los muertos. Pero el versículo 6 habla de que nos hicieron un reino sacerdotal para su Dios. Y también habla de la característica de Dios como su Padre. Entonces vemos al Espíritu Santo, vemos a Jesús y vemos el ministerio de Dios Padre. Interesante, ¿verdad? Versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra lamentarán sobre él, así sea, amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Muchísimo del contenido del libro de Apocalipsis también fue vaciado en las mentes y corazones de otros autores. Apocalipsis se debe combinar con otros libros que son proféticos y que hablan temas que son de igual. O sea, del mismo tema, de la misma temática. Daniel, en el capítulo 7, pudo también ver lo que Juan vio años atrás. Daniel capítulo 7, versículo 13. Veía en visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de gran edad y le hicieron llegar delante de él. Repito. Y veía en la visión de la noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre. Versículo 14. Y le dio señorío, gloria y reino y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío, señorío eterno, que no le será aquí transitorio y su reino que no se corromperá. Aquí está hablando claramente de nuestro Señor Jesucristo. He aquí que viene con las nubes. Y todo ojo le verá y los que les traspasaron. Acá todo ojo le verá y los que les traspasaron. Vamos primero a todo ojo le verá. Están hablando no solamente las personas que estarán vivas en ese acontecimiento, sino de aquellos también que están muertos. Va a haber como especie de una resurrección especial. No que resucitarán de una vez los muertos injustos, sino que podrán ver desde el plano espiritual la venida del Señor. Porque dice, y todo ojo le verá, habla de todo, pero, y los que les traspasaron, Ese término traspasaron, yo he escuchado muchísimas referencias, predicadores que hablan de aquellos soldados romanos que traspasaron el costado de Jesús, que lo laceraron, que lo lastimaron, que le metieron los clavos en las manos y los pies. No está hablando de ellos. Principalmente, ¿por qué? Porque estos soldados romanos estaban cumpliendo sencillamente orden y era algo que tenía que acontecer. Pero el pecado no cae radicalmente en ellos, sino en el pueblo de Israel. Por ejemplo, buscamos el libro de Hechos 2. Vamos a buscar Hechos 2, versículo 22. Y dice la siguiente manera, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. El Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Versículo 23. Este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, tomándolo vosotros, lo matasteis con manos inicuas, colgándolo en un madero. El capítulo 3 de Hechos, versículo 14, dice: mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diera un hombre homicida. Versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. O sea, a esta persona que menciona el versículo 7, que dice, y los que les traspasaron, hablan del pueblo de Israel, el cual rechazó al Mesías. Esos son los que principalmente van a ver el acontecimiento de la venida del Señor Jesucristo. Continúa diciendo el versículo, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Cuando se refiere a todos los linajes de la tierra, está hablando de toda lengua, toda nación, todo el planeta tierra. Cuando habla de lamentarán sobre él, no habla de un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en la original en griego es metanoeo, que quiere decir pensar diferente, cambiar de idea. Pero la palabra acá en lamentarán es copto, que quiere decir picar, hacer pedazos, afligirse, llorar, sentirse culpable por el pecado, sentir temor por lo que va a acontecer ahora, ya que cometiste un error. Entonces habla aquí de personas que están afligidas, que están atemorizadas por las cosas que ahora van a acontecer, cosas que sabían que iban a acontecer, cosas que hicieron mal, pero ahora le viene el juicio. El pueblo de Israel será el principal en ver en primera instancia la venida del Señor Jesucristo, porque ellos fueron los que rechazaron, los que los traspasaron. Zacarías 12, 10 habla de forma profética acerca de esto. Zacarías 12 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él. Es como decir lamentación, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el Alfa y Omega. En idioma griego existe la primera y la segunda y la última letra. La primera letra se llama Alfa y la última letra se llama Omega. Y el Señor se está refiriendo a esto, pues, el principio y el fin, dice el Señor. Es como dijera en este tiempo, si se escribiera en Venezuela, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. El que es, yo soy el que es. ¿Quién soy yo? Yo soy el Todopoderoso, yo soy el que gobierna, el que está sobre todo reino en esta tierra, y el que era aquel que vino a morir en propiciación por sus pecados, aquel que hizo las señales, los prodigios, los milagros, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el que vendrá a juzgar a esta tierra, el que vendrá a buscar a sus hijos. El Todopoderoso también es traducido como el Omnipotente. El versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación y el reino. Juan me llama la atención porque dice yo, Juan, vuestro hermano. Juan acá no se presenta como el apóstol. No dice yo, Juan, el apóstol, yo, Juan, el pastor. Sino que él se hace como uno de los demás a los cuales él está ministrando. Dice yo, Juan, vuestro hermano y participante de la tribulación y el reino. Esto es muy hermoso porque vemos acá la humildad que caracterizaba a Juan. En estos tiempos yo he escuchado y he sido testigo de que hay hombres que no les gustan que lo llamen hermano o siervo, si tienen cargo como un pastor o como un reverendo o un apóstol o una persona importante, pues quieren que lo llamen conforme a lo que ellos son. Pero es hermoso porque Juan se muestra no como apóstol, sino como un hermano y participante de las tribulaciones y el reino. Cuando habla de participante de las tribulaciones, él mismo estaba viviendo una tribulación, estaba viviendo un proceso, pues él se encontraba sumergido o metido en esa isla llamada Patmos, escribiendo este libro. Pero ya venía ya de un proceso, pues, de una persecución por amor a Jesús, por el reino. El texto continúa diciendo, y en la paciencia de Jesucristo, en la paciencia. O sea que si fuera por él, él no iba a hacer eso, no iba a tolerar esa tribulación, ese proceso, sino que en la paciencia de Jesús, él estaba sumergido, estaba lleno de Jesús. Y por eso él, en vez de hablar de su atributo, hablaba, era de Jesús. Amén. Estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Esa isla de Patmos, en la actualidad, es algo muy hermoso. Yo estaba viendo ciertas fotos de ella cuando estaba haciendo la investigación para este comentario. Y hay hasta hoteles. Es bellísimo. Pero para ese tiempo era una colonia romana, una colonia penitenciaria. Vivían más que todo presos allí. Y era imposible escapar porque es una zona donde hay arrecife, donde hay el agua es brava del mar, rocosa. Entonces lanzarse al mar era o te comen los animales, los tiburones, o te mata la marea contra las piedras. Entonces era un lugar que era imposible de salir, por así decir. Pero las evidencias históricas hablan de que Juan después no muere ahí. Juan después lo soltaron, pues, lo sacaron de ese lugar. Versículo 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Cuando dice en el Espíritu es que fue llevado, pero no en carne como tal, sino en Espíritu. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. Cuando habla del día del Señor, hay comentaristas que dicen que es para el día del Señor el domingo. Pero según el contexto de este libro, estaba hablando de eventos futuros en los cuales van a acontecer. Y el apóstol Juan iba a ser testigo entre las cosas, pues, y escribirlas. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. O sea, llegó, estaba en una posición y alguien detrás de él comenzó a hablar y su sonido era semejante a una trompeta. Acá trompeta no estamos hablando de algo que es escandaloso, sino algo como afinado, pues, pero potente, porque la trompeta tiene un sonido potente. Versículo 11, que decía, yo soy el Alfa y Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Entonces aquí vemos el motivo principal o el propósito principal del libro, que era escribir un libro para enviárselo a las iglesias que estaban, a las 7 iglesias que estaban en Asia. Versículo 12. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo. Es como que están hablando conmigo, me está dando una orden. La voz es potente, como de trompeta, afinada, clara, precisa. Entonces eso me llama la atención y yo me volteo a ver quién es que está hablando conmigo. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Estos 7 candeleros tienen un significado o representan a las 7 iglesias a las cuales está dirigida la carta. En versículo 20 del mismo capítulo 1 nos dice las líneas finales. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. También me llama la atención que dice: y vi 7 candeleros de oro. Como ya lo dije, los 7 candeleros de oro representan, según el versículo 20, a las 7 iglesias, dice candeleros de oro, pues. O sea, ve cómo no ves Dios, ve cómo veía Jesús en ese momento a sus iglesias que estaban en Asia como candeleros de oro. O sea, no era un candelero de hierro, un candelero de bronce, un mechón, por decirlo así, que solamente da un poco de luz y sirve para eso nada más. No, sino de oro. O sea, esos candeleros de oro eran tan especiales que él lo tenía, pues dice que él estaba en el medio. Y me volví a ver la voz, dice el versículo 12, que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo de Hombre. Era algo especial para él, para tenerlo cerca y para que él pueda estar en el medio, pues. Estos candeleros de oro estaban en palacios, pero era adentro, pues, en la sala, en el trono. No estaban en los pasillos, los candeleros, otros candeleros que estaban en ese tiempo en los pasillos, en las afueras, no eran de oro, era de otro material y se ensuciaban X, pero estos candeleros eran especiales. Vemos la importancia, pues, para que Jesús los tenga cerca. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Eso nos lleva otra vez a lo que estaba mencionando de Daniel 7:3. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Esta característica que nos da acerca de Jesús con la vestimenta que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro, esto nos hace recordar que Jesús es sumo sacerdote, el sacerdote supremo. Hebreos 2:17 dice que por lo cual había hacerse en todo semejante a los hermanos, ser hecho misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Entonces Jesús aquí también se representa como el sacerdote supremo. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Aquí la representación de sus cabellos, que tiene una blancura como la lana, semejante a la lana, semejante a la nieve, vemos que es una característica de su pureza, una característica de su gloria, de su santidad. Acá los cabellos blancos no representan una vejez en el estado de que el cuerpo se va degradando y ya está viejo, no. Acá representa la gloria, la hermosura, la pureza, la santidad. El versículo 14 sigue diciendo: y sus ojos como llama de fuego. Acá llama de fuego habla de sus ojos que ven todo, que lo escudriña todo, que lo juzga todo. y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno y sus pies como ruido de muchas aguas. Habla de latón fino, ardiente como un horno, o sea que los pies le resplandecían. Y su voz como ruido de muchas aguas. Me hace recordar que en el versículo 10 dice que la voz que escuchó Juan era una voz más clara, potente y afinada, en este caso con voz de trompeta. Pero ahora ya en el versículo 15 dice que su voz era como ruido de muchas aguas. Recordemos que él estaba en una isla y él estaba acostumbrado pues a escuchar esos bramidos del mar, esas olas que pegaban esas piedras, y él conocía pues ese sonido y ahora escuchaba la voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Estas 7 estrellas en el versículo 20 nos habla, pues nos da la interpretación. Y dice el versículo 20 del capítulo 1: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Quiere decir que estas 7 estrellas representan a los pastores, a los líderes de ese tiempo, de esas iglesias. Hermoso, ¿no? Los 7 candeleros de oro, vuelvo a repetir, representaban a las iglesias. Pero las estrellas o los ángeles, también lo menciona versículo 20, representaban a los pastores, a los líderes de ese momento. También representan en este entonces lo mismo. Porque la Biblia no transciende, ¿no? De tiempo, no caduca. Entonces, las iglesias de este entonces, de esta era, son delante de Dios como candeleros de oro, y los pastores, los que están a cargo de la iglesia, los supervisores, son representados como estrellas, como ángeles. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Eso me recuerda que cuando hace mención del Espíritu Santo, la Escritura dice que el Espíritu Santo penetra como espada de 2 filos, partiendo las coyunturas, los tuétanos, y diciendo los pensamientos más profundos del corazón. Así es Jesús, pues también Jesús está hablando allí que Él tiene toda la autoridad, el poder, y está pendiente y tiene una espada para juzgar. Que lo que salga de su boca se hace, se cumple. Y hablando de esta manera, da a entender que Él tiene la autoridad en la iglesia, está en sus manos, pues, porque tiene las estrellas, tiene a los ángeles de la iglesia, a los pastores en sus manos, que los cuida, pues en este caso que está pendiente, pero también la espada de 2 filos simboliza que también juzga. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Wow! Yo me imagino que Juan no podía ver el rostro completamente, así como cuando nosotros se levanta el sol, son las 12 de mediodía, 11, 12, 1, nosotros no podemos mirar el sol con todo su brillo y esplendor. ¿Quién puede mantenerse mirando al sol por aunque sea unos 10 segundos? Nadie. Versículo 17: y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Entonces fue tanta la impresión, la gloria que emanaba el Señor Jesucristo, que él se desmayó, pues cayó como muerto. Entonces me hace recordar que en estos tiempos muchísimos dicen que hablan con Dios, muchísimos dicen que han visto a Dios, pero este Juan, cuando vio a Dios, que vio a Jesús, cayó como muerto, pues. Entonces, cuando yo escucho a alguien que dice, no, Dios me dijo, Dios me habló, yo vi a Dios, yo vi a Jesús. E incluso Daniel, cuando estaba hablando con un ángel, cayó desplomado, también no aguanto. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto, o sea, y he aquí que vivo para siempre jamás. Entonces, el que le puso la mano encima era el mismo Señor Jesús, provocando así que él pudiera recobrar su fuerza y que pudiera seguir escribiendo, pues. y estar atento a la, al mensaje que le estaba dando. Y aquí que vivo para siempre jamás. Amén. Y tengo las llaves del Hades y la muerte. Jesús habla de que tiene las llaves del Hades. Para los judíos, el Hades es la parte más profunda de la tierra. En este caso es un sinónimo del infierno y de la muerte. O sea que él tiene potestad sobre la muerte. Y sumado a eso, Jesús decía, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Escribe las cosas que has visto, versículo 19, y las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Acá vemos una simplificación o de las divisiones del libro. Escribe las cosas que has visto en ese, hasta ese momento, lo que Juan estaba presenciando, estaba viendo, y las cosas que son, las cosas que ya iba a comenzar a hablar acerca de las iglesias en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, las cosas que iba a anunciar, lo que estaba pasando. Y división 3, y las cosas que han de ser después de esta, las cosas que iban a acontecer después de dar el mensaje a las iglesias, y las cosas que iban a acontecer a futuro. Versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto a mi diestra, en mi diestra, y las siete y candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Creo que ya está claro. Este ha sido el comentario a Apocalipsis en el capítulo 1, de versículo 1 al 20. En forma de conclusión, debo decir que estamos viviendo los últimos tiempos acá en la tierra, mis amados hermanos. Y debemos recordar que Cristo viene pronto por su iglesia. Y que debemos estar apercibidos para el pronto regreso de Jesús. Debemos ser como las iglesias primitivas, que ellos anhelaban la segunda venida de Cristo. Si tú en tu vida no anhelas la segunda venida de Jesucristo, el pronto regreso, encuentro con el Señor, hay un problema realmente ahí, pues, que hay que buscar la manera de solucionar. Si mantienes la vida cristiana en cuatro paredes y vives un conformismo, déjame decirte que hay algún problema allí que hay que solucionar. Y en estos tiempos el Señor demanda de nosotros que nosotros salgamos y prediquemos su palabra. Todos somos sus siervos, somos hermanos de Jesús, dice él también. Y como siervos, como esclavos, debemos hacer la voluntad de nuestro dueño, pues, de nuestro Señor y Salvador. Y debemos salir. No debemos hacernos la vista gorda o hacernos los solos a este llamado. Hay que responder al llamado que el Señor nos hace. Bueno, esto ha sido todo en cuanto al capítulo 1. Y estaré trabajando para hacer el comentario del capítulo 2. Y sé que Dios está guiando nuestros pasos y sé que Dios está ministrando a nuestras vidas mediante estos estudios bíblicos. Bueno, me despido. Quien les habla, José David Rivas, siervo del Señor Jesucristo, y de ustedes también.